Bueno, son amigos las 9 y 23, las 8 y 23 en la Comunidad Canaria. Me imagino que entre los oyentes de este programa habrá algunos funcionarios, porque funcionarios hay muchos en España. Y no sé si es una noticia que hemos dado o no, me parece que no, ¿no? Le quería ayer en el programa
al
de
principio no.
Pero hoy había una manifestación de funcionarios convocada por el CESIF, donde pedían el aumento salarial que vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Y sorpresa, el gobierno, no sé si presionado por esa manifestación o no, eso ya es una conjetura que no puedo elevar a, en fin, conclusión definitiva, ha anunciado que efectivamente a partir del 1 de enero sube el sueldo a los funcionarios.
Es que, Luis, es lo que ha dicho hoy la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en una entrevista en Radio Nacional, pero claro, justo cuando se ha encontrado con que a las puertas de la Dirección General de la Función Pública había una manifestación convocada por CESIF, por el sindicato de los funcionarios, que reclamaban precisamente esa subida que ya había acordado el gobierno de Pedro Sánchez con los sindicatos, una subida del 2,25% para el 2019, a la que luego, en su momento, dijeron que se podría sumar una subida de otro 50% o un 25% en función de la evolución del Producto Interior Bruto. Aún así, la ministra Batet ha dicho que efectivamente a partir del 1 de enero haya un nuevo presupuesto, se va a aprobar, pero no ha dicho ni las cuantías, ni tampoco si va a ser a través de un Real Decreto o cómo.
No tiene otra alternativa. Claro, porque yo, la verdad es que esto de la economía, dicen los expertos, que es fácil de entender, no tiene nada de fácil de entender. Don Ricardo Lucas, bienvenido, muy buenas noches.
Bienvenido, muy buenas noches.
Pero vamos,
gracias.
A ver una cosa, ¿no se supone que sin presupuestos tú no puedes aumentar el gasto, ni puedes hacer determinadas cosas?
Bueno, hay ciertas cosas que no puedes hacer, pero hay ciertas medidas que puedes tomar discrecionalmente y que, en fin, los expertos en la materia, los abogados del Estado, saben cómo sortear los controles para, en fin, ajustar determinadas partidas, por ejemplo, como para subir el salario mínimo o para hacer esta subida que, en realidad, bueno, no es necesario que esté en una partida presupuestaria, sino que se puede hacer mediante un ajuste que pueda aprobar el Consejo de Ministros.
Me hace gracia, digo, que hay veces que cuesta mucho entender, porque me viene a la memoria la cantidad de veces en los últimos días, o en las últimas semanas, si queremos no pillarnos los dedos, que el Gobierno central le ha mandado ese mensaje exactamente al Gobierno catalán. Claro, el Gobierno catalán, sobre todo hace dos semanas, acordaos, cuando se paralizaba Barcelona por las protestas sectoriales de los bomberos o de los médicos, que estaban pidiendo que se atendieran sus reivindicaciones salariales, como hacen todos los colectivos cuando llevan mucho tiempo llorando y sin mamar. Bueno, pues entonces decía el gobierno, ven ustedes, si tuviéramos presupuestos generales, podrían ustedes atender esas demandas. Y ahora resulta que él, sin presupuestos, atiende las suyas.
En ese caso está más sustanciado, porque lo que decía el gobierno era que no podía aumentar las transferencias a comunidades autónomas, y eso sí tiene que pasar por presupuestos, si no había presupuestos. Es decir, que hay unos entre 4 y 6 mil millones de euros que se quedarían congelados si no hay presupuestos. Y de ese dinero es del que se supone que la Generalitat podría pagar a los bomberos, a sus funcionarios, que son los únicos que no han recuperado la paga extra que se les congeló en el año 2012. Solo los funcionarios catalanes no lo han recuperado. Habrá que preguntarle a la Generalitat en qué se ha gastado ese dinero.
Y habrá que preguntarle al Gobierno, que tampoco lo ha cuantificado, en qué va a consistir, cuánto va a suponer la subida salarial que ha prometido Batet a partir del mes de enero. Bueno, esto es, digamos, lo que no habíamos contado, y por completar, digamos, el panorama informativo, que también para los funcionarios era interesante. Y a la hora de valorar las noticias económicas del día, hay que fijarse, creo, salvo que tú me digas lo contrario, Ricardo, en un informe que ha hecho público hoy el Banco de España, hablando de la pretensión de ligar las subidas del IPC, perdón, las subidas de las pensiones al IPC. Y ha sido muy duro a la hora de descalificar esa propuesta.
Sí, el informe es muy duro porque viene a decir que todo lo que se ha hecho desde el mes de mayo, cuando PP y PNV, el antiguo gobierno del PP y el PNV, pactan suspender la aplicación del índice de revalorización de las pensiones para volver a ligarlas con el IPC, pues es una barbaridad, ¿no? Yo creo que lo que viene a decir el Banco de España con el informe de hoy, durísimo, es que la demagogia con las pensiones sale muy cara, y lo que hace es poner número a cuánto nos va a costar de más. Dice que de aquí a 2030 serán 22.000 millones de euros más de gasto en pensiones y otros 40.000 millones en 2050. Es decir, que ya la decisión que toma el anterior gobierno del PP de subir las pensiones más de lo que estaba fijado por ley, ese 0,25 mientras hubiese déficit del sistema, era una decisión nociva, pero es que aún más es grave lo que dice este gobierno, que ha pactado con Podemos y que dice que va a llevar a cabo, haya o no presupuestos, que es subir las pensiones de acuerdo con el IPC. Es decir, si hay una desviación superior a ese 1,6, subirlas todavía más. Y a futuro, en función de lo que se vaya desviando. ¿Esto en cuánto nos puede poner? Nos puede poner en un gasto en pensiones que esté por encima de los 140-150 mil millones de euros el año. ¿Cómo lo financiamos? Pues esa es la gran pregunta. Estamos en un déficit que el año pasado eran de en torno a 18 mil millones de euros, y en vez de tomar medidas para aumentar ingresos o para reducir el gasto e ir enjuagando ese déficit, lo que hace este gobierno, y con él todos los partidos de la oposición, porque nadie se ha querido retratar para estar en contra en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, es decir, no, vamos a subir todavía más las pensiones en función del IPC, no vaya a ser que se nos cabreen los funcionarios, vuelvan a la calle a protestas y nos vienen un montón de elecciones por delante y nadie quiere renunciar a ese voto que cada vez pesa más en el electorado.
A mí me hace gracia, Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Porque este tipo de informes, cuando como da la razón a las voces, entre las cuales están las vuestras, que han dicho que era una locura esto de ligar la subida de las pensiones al IPC, y decís, ¿veis? El Banco de España también nos da la razón. ¿Y qué? ¿So what? Es decir, lo importante sería que este informe pudiera condicionar la intencionalidad política del gobierno. Como no es el caso, ¿qué más da? ¿Qué más da que lo digan los expertos o que lo diga el Banco de España?
No, desde luego. Lo que pasa es que ver cómo se va avanzando hacia el desastre presupuestario, pues es descorazonador. Evidentemente esto no es una cuestión de darnos la razón como si hubiésemos acertado en la primitiva. Estos son cuatro números no excesivamente complicados de hacer y bastante previsible en la evolución de cara al futuro. Quiero insistir en que estamos hablando de un 1,9% del PIB más en 2030 o un 3,4% más en 2050, no en total, sino al año. Es decir, estamos hablando de un sobregasto anual verdaderamente brutal, brutal, tan brutal como infinanciable. Entonces, aquí a medio plazo solo hay dos alternativas. Y probablemente se van a conjugar las dos para tratar de enjuagar esto. La primera es muchos más impuestos y la segunda es otros recortes por la puerta de atrás. Porque, quiero decir, no se puede gastar sostenidamente más de lo que se ingresa. Este gobierno lo que ha hecho ha sido echar la pelota hacia adelante, hacia futuras administraciones que sufran con este, que vayan a sufrir este problema. Y la cuestión es que, ya digo, solo hay dos formas de arreglarlo. O pagamos muchos más impuestos o, si no se vuelven a desindexar las pensiones del IPC, si no se adelanta la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad, habrá que recortar otros gastos y previsiblemente del sistema de pensiones.
Yo creo que en esa línea lo que tiene pinta, o lo que dicen los expertos que sería más vendible, ¿no?, a nivel electoral y que generaría menos problema, es reducir el importe de la pensión inicial. Es decir, lo que la gente es muy sensible es a que me toque mi pensión. Pero el cálculo es difícil saberlo, poca gente sabe que hay una herramienta para poder estimar cuánto va a ser tu pensión y realmente la gente no se preocupa hasta muy tarde de saber cuál va a ser su pensión, ¿no? Cuando ya quedan pues 10 años para jubilarse o demás. Y por esa vía es por donde podría venir la solución. ¿Por qué creo que puede venir por esa vía la solución? Porque este gobierno lo que ha hablado es de revalorizar las pensiones, de eliminar el índice de revalorización, pero hay otro elemento y muy importante, la reforma del 2013, del que habla el informe del Banco de España, que no lo ha eliminado, ni ha hablado en ningún momento de él, que es el factor de sostenibilidad, que lo que viene a hacer es vincular el importe de la pensión inicial en función de la esperanza de vida esperada para ese momento. Es decir, si yo tengo unas pensiones que estaban calculadas para una vida media del pensionista de 25 años y la vida media actual del pensionista es de 35 años, pues aplico un factor corrector y en vez de la pensión inicial ser de un importe, será de un importe sensiblemente menor. Eso PP y PNV pactaron retrasarlo porque debía entrar en vigor el 1 de enero de 2019 a 2023 y este gobierno no ha dicho esta boca es mía ni tiene intención de decirlo porque sería la vía por la que colarnos de rondón un recorte de las pensiones que no tenga un excesivo coste político.
Sí, lo que pasa que, claro, si el lo que dices es muy cierto, es decir, la gente no sabe cuál es el importe de la pensión que le toca cobrar y, por tanto, rebajarle ese importe por la puerta de atrás parece que es algo más vendible que una vez ya has cobrado un importe que te lo bajen, porque ahí sí tienes muy claro cuál es tu derecho a cobrar una pensión y no quieres que se vea reducido ese derecho, pero al final el factor de sostenibilidad también era una forma de rebajar las nuevas pensiones y si en esto también se tiran para atrás, pues, como dices, no quedan muchas más vías, queda elevar el número de años para calcular la base reguladora o incrementar el número de años mínimo que es necesario trabajar para acceder al 100% de esa base o elevar de nuevo la edad de jubilación. Lo que pasa que esa cifra ahora a los 67 a partir de 2027 sí parece más sensible en términos públicos, porque todo el mundo pues sabe muy bien aquí a qué edad se quiere o se pretende jubilar, y por tanto elevar la edad sí que equivaldría a una rebaja de la pensión de la que todos son conscientes. Por tanto, sí, algo harán, pero no está muy claro ni cuándo ni quién, porque este gobierno está claro que no va a hacer absolutamente nada, mucho menos antes de las elecciones. Y luego de las elecciones tampoco está claro que vaya a hacerlo, porque este es un problema acumulativo. Es decir, ahora es grave, pero no del todo inmanejable. Dentro de 5 o 10 años será absolutamente grave. Imaginémonos un gobierno socialista después de unas elecciones con cierta debilidad parlamentaria y cierta dependencia de Podemos, ya nos podemos olvidar, creo yo, de que vaya a hacer una reforma medianamente de calado. ¿Por qué? Pues porque preferirá seguir acumulando deuda o al menos comerse otras partidas del presupuesto público si no acumulamos más deuda, y ya dentro de 5 o 10 años, cuando esto estalle totalmente, pues que sea la administración que haya en ese momento quien apechugue.
Yo me pregunto, si el Banco de España hace este tipo de consideraciones en voz alta, que por otra parte deben ser bastante de sentido común, porque coinciden bastante con lo que están diciendo...
No es ninguna novedad tampoco, quiero decir, el Banco de España lleva alertando de la bomba demográfica que le llama de hace bastante tiempo, antes incluso de la reforma del acuerdo presupuestario de mayo de PP y PNV.
Y eso refuerza mi pregunta. Entonces, ¿para qué diablos sirve el Banco de España? Es decir, si hace cosas o dice cosas que luego el gobierno se toma beneficio de inventario, ¿para qué sirve?
Bueno, ahora se ha quedado un poco de Pepito Grillo. Una vez que ha perdido sus funciones supervisoras de la gran banca en detrimento del Banco Central Europeo, pues sí, se ha quedado un poco de Pepito Grillo y de ejecutor de las medidas que toma y de las decisiones que toma el Banco Central Europeo aquí en España. Pero sí que es verdad que nos sirve para tener una visión clara de hacia dónde nos quieren llevar o hacia dónde nos quiere mover el consenso político en determinados temas como esto. Como te decía, yo creo que es especialmente grave que todos los partidos en la Comisión Parlamentaria del Pacto Toledo estuviesen de acuerdo en que la medida que había que tomar era volver a subir las pensiones con el IPC. Es decir, tanto Podemos como PP, como Ciudadanos, como por supuesto Partido Socialista, Nacionalista, se han puesto de acuerdo en que no, hay que seguir subiendo las pensiones. Oiga, pero ¿esto cómo lo vamos a pagar? Da igual, usted siga subiendo las pensiones. Es verdad que hay medidas y medidas que tienen un mayor coste, pero desde luego la de volver a subir las pensiones con el IPC tiene un coste muy elevado. Recordemos que se han tomado otras medidas, como subir la base reguladora de las viudas o aumentar las pensiones mínimas. En fin, ahí podemos decir que las medidas tienen un coste inferior y que, por tanto, podrían ser más entendibles. La del IPC es especialmente grave porque recordemos que, además, una de las leyes más importantes del anterior gobierno, que pasó un poco sin pena de gloria, es la llamada ley de desindexación de la economía, que es para quitar el IPC como referencia para todo, para la revalorización de alquileres, para la revalorización de pensiones, para revalorizar las tarifas públicas, para revalorizar todo tipo de precios, ¿no? De tal manera que se reducían los efectos de segunda vuelta, de que si todo va vinculado al IPC y, por tanto, todo va subiendo en función del IPC, al final es la pescadilla que se come la cola, va haciendo una bola de nieve, y sometes a la economía a unos procesos muy elevados de inflación sostenida. Y, en fin, lo que pretendía esta reforma era, bueno, digamos que el coste de las pensiones se haya sostenido en el tiempo, tenga una evolución más razonable y se puedan financiar o se puedan pagar de otra manera. Pero, siguiendo con lo que decía Juan Ramón, es verdad que hay otras medidas serían razonables y que, bueno, en buena lid, no deberían generar demasiada resistencia. Por ejemplo, retrasar la edad de jubilación, antes que entrar ahí, que también se podría entrar en eso, lo que hay que hacer es eliminar medidas como las jubilaciones anticipadas, porque hay que tener en cuenta que la edad real de jubilación hoy en día en España, la media, está en 62 años. Si la edad legal tiene los 67, ¿qué está pasando para que haya la edad real sea 62? Es decir, hay mucha gente que está jubilando antes y prácticamente la totalidad de la pensión. Y por ahí hay muchos elementos de que se podían tocar para intentar ajustar la edad de jubilación y que o incluso permitir prolongar la vida laboral más allá de la edad obligatoria de jubilación, que haga más razonable la factura de las pensiones.
¿Estás de acuerdo?
Sí, no, totalmente. Es decir, efectivamente, desindexar las pensiones del IPC fue un logro del gobierno anterior, que el propio gobierno se cargó con su pacto con el PNV. Desindexar el conjunto de la economía fue un logro, fue una buena idea que de alguna manera lleva a que los españoles empiecen a ser conscientes de que la inflación es un diablo que te come por los pies y que por tanto no hay que apoyar medidas inflacionistas porque no son autofinanciadas por la administración. Pero en efecto, como también decías al final, otras medidas de mayor calado, como retrasar la de jubilación, pues muy probablemente vaya a haber que tomarlas de alguna manera. Se puede retrasar la edad legal o la edad efectiva, como mencionabas, pero al final, retrasar la edad efectiva también requiere, pues eso, que mucha gente que tenía una expectativa de retrasarse en determinada edad se le rompa esa expectativa. Y ahí, al final, nos encontramos siempre con lo mismo, y es que hay una barrera de intereses creados, de expectativas creadas, de gente que dice, yo voy a cobrar tanto en este momento, y ahí va a tener que doler. Y te vas a tener que enfrentar con los pensionistas que ya están cobrando, con los pensionistas que van a cobrar dentro de poco o con los pensionistas que van a cobrar bastante más allá. Pero te vas a tener que enfrentar. Y eso ningún gobierno lo quiere hacer, pero por desgracia para ellos y en parte también para nosotros, los datos son los que son y lo infinanciable es infinanciable.
Bueno, cambiando el tercio, el gobierno tiene previsto cumplir algunas de las cosas que ha prometido. Ya sabe que Sánchez no se caracteriza precisamente por ser una persona, digamos, unívoca en sus decisiones. Dice una cosa, luego cambia de criterio, establece cuatro o cinco cortinas de humo que nunca se sabe muy bien a dónde llevan, pero en el asunto de la presión fiscal parece que es bastante consistente y bastante, en fin, pertinaz en las subidas, ¿no? Y el gobierno tiene previsto, o bien el fin de semana que viene, que es el Consejo de Ministros que viene el viernes, el famoso de Barcelona, o bien en el último del año, en uno de los dos, se propone tramitar la tasa Google, que sé que a Juan Ramón le encocora especialmente, el impuesto de transacciones financieras y las medidas antifraude. ¿Qué os parece?
Bueno, son medidas que, a ver, Sánchez sí tiene algo muy claro, y es que él quiere subir la presión fiscal en España. Esto es algo que tiene clarísimo. Y además tiene un plan a medio plazo para subirla en 4 o 5 puntos, él mismo lo dijo. Y 4 o 5 puntos, no olvidemos que son en torno a 50.000, 5 puntos más de 55, unos 55.000 millones de euros al año. Entonces, él esa idea sí la tiene muy, muy presente porque piensa que el gran factor que diferencia a España del resto de Europa es que nosotros tenemos una presión fiscal algo más baja que el resto de Europa y, por tanto, su misión es acercarnos a Europa, su autoimpuesta misión es acercarnos a Europa con subidas fiscales. Con lo cual, puede haber muchas cosas que quizá las diga, luego no las haga, intente de alguna manera sortear a Podemos haciéndole buena cara, pero luego comportándose de otra forma, pero las subidas de impuestos sí es algo que él tiene absolutamente claro desde sus días de líder de la oposición mismamente. Entonces, claro, antes de unas elecciones, ¿qué impuestos se pueden subir? Pues no aquellos que afectan al conjunto de la población, porque eso supondría pues perder una gran cantidad de votos en un momento donde además las expectativas electorales del presidente no son precisamente boyantes. Con lo cual, los impuestos que va a subir son impuestos que no parecen afectar directamente al bolsillo del ciudadano, pero que sí hacen muchísimo daño a la economía. En concreto, la tasa Google y la tasa Tobin, mal llamadas tasa Google y tasa Tobin, porque no son ni lo uno ni lo otro. La tasa Google es un impuesto sobre los ingresos de la economía digital, de la gran economía digital. Y aquí, de nuevo, puede haber mucha gente que diga, bueno, si solo afecta a las grandes empresas, pues más allá de que salgan ellas perjudicadas, no va a suceder mucho más. Pero no olvidemos que a través de Google, a través de Amazon, una enorme cantidad de pequeñas empresas están dando el salto a la digitalización y a la exportación vía comercio digital por estos canales. Es decir, ¿cómo es posible que una persona conozca una empresita perdida a lo mejor en Soria? Pues porque coloca un anuncio en Google. Y ese anuncio en Google ahora le va a salir más caro a esta empresa porque se le va a cobrar más a Google y Google evidentemente lo va a repercutir a la empresa. ¿Cómo es posible que una empresa que está en Teruel exporte a Alemania? Pues porque lo hace a través de Amazon. Amazon tiene un marketplace donde te puedes asociar y a cambio de un precio ellos te gestionan todo. Te gestionan la colocación del producto dentro de la web de Amazon, la recogida, la entrega, la devolución incluso. Entonces, todo esto va a salir mucho más caro. Y les va a salir mucho más caro, insisto, no a estas grandes empresas, que bueno, sino a las pequeñas empresas españolas que estaban empezando a dar el salto a través de estas plataformas, multiplataformas digitales. Y por tanto, todo esto supone un mazazo a nuestra competitividad y a nuestra digitalización. Es un empobrecimiento flagrante a medio plazo. Y es un gobierno, o lo hace un gobierno, que evidentemente trata de exprimir como pueda la gallina de los huevos de oro o de los huevos de bronce para tener un poco de combustible electoral de cara al próximo año.
Por decir un poco en esta línea, yo creo que la tasa Google, es verdad que la tasa Tobin no es la tasa Tobin y es una... En fin, es un nombre que pone el gobierno porque cree que así suena mejor. Pero la tasa Google es una gran mentira, porque hablamos de tasa Google, pero en realidad hay que tener en cuenta que primero vamos a ver la capacidad real que tiene el gobierno para hacer que Google, Facebook, Apple y compañía paguen, porque son empresas con enormes cantidades de abogados que saben perfectamente cómo hacer un esquema fiscal para no tener que tributar por determinados ingresos en España. Así que vamos a ver cómo lo consiguen. Pero recordemos que no está solamente grabando los ingresos de estas compañías, sino que está grabando la publicidad online la venta de datos, el famoso Big Data. Y hay muchas empresas que se están metiendo en eso, que es una vía de negocio muy interesante para muchas compañías, pero recordemos que la publicidad online graba los grupos editoriales, los grupos de prensa en este país. Es verdad que limitado a un cierto porcentaje de facturación, pero por hablar del caso que me afecta, Unidad Editorial estaría afectada, Prisa estaría afectada, tendrían que pagar un 3% de sus ingresos para pagar la famosa tasa Google, por no hablar de los Telefónica, Telcent y demás. O sea, que quiero decir que de tasa Google tiene bastante poco. Y la otra parte de esta tasa, que podemos decir que es el impuesto más mentiroso que ha prometido el gobierno, es que la previsión del gobierno es recaudar 1.200 millones de euros al año con esta tasa sobre el 3%. Pero esta misma tasa, exactamente igual, idéntica, o sea, sin ningún cambio, la va a aplicar Macron en Francia y solo espera recaudar 500 millones en un país que es casi el doble que en España. Entonces, algo no cuadra, hay números que no cuadran. Entonces, yo creo que la intención del gobierno aprobando estos proyectos tenemos que verla en clave europea. Es decir, si recordamos de la semana pasada los análisis que se han ido haciendo en Europa, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, la OCDE, el FMI, sobre el proyecto presupuestario que manda Zapatero Sánchez, ¿en qué estaría yo pensando? El gran punto en el que le inciden no es tanto en que se desvíen el déficit, no es tanto en que vaya a gastar más, sino en que no se creen su previsión de recaudación fiscal. Es decir, usted me dice que va a subir los impuestos a las empresas en tanto, que va a crear nuevas tasas, que va a tal, pero no me creo que usted vaya a recaudar. ¿Qué hace el señor Sánchez con esto? Decirle a Europa, voy a aprobar estos decretos para mostrarte mi determinación a aprobar estos impuestos y si no consigo la recaudación que espero, aprobaré otros nuevos, pero conseguiré llevar la recaudación a un nivel que me permita gastar lo que pretendo. Como decía Juan Ramón, dijo Sánchez en su momento que quería llevar la presión fiscal en España a la media europea, que es en torno al 46%, frente al 38% que tenemos en España, que ya es un nivel muy elevado.
De todas maneras, ese argumento tiene lógica tal y como lo colocas, pero no tiene ningún tipo de lógica si vas al fondo de la cuestión. ¿Qué más le da a Europa? Que tú le presentes unos presupuestos donde no le cuadran los ingresos y por lo tanto te pida que subas los impuestos, a que tú le digas voy a subir los impuestos y voy a recaudar una cantidad que todo el mundo sabe que no es la que vas a recaudar, sino mucho menos. No. O sea, es la misma trampa.
Es la misma trampa, pero lo que nos pasa es que vamos tarde, es decir, que ya hay una serie de medidas que ya deberían estar aprobadas, es decir, que nos parece normal estar en pleno 17 de diciembre y no tener un presupuesto encima de la mesa. No, ya no tenerlo aprobado, no tener los papeles para mirarlo, no tener el libro para analizar las partidas. Es decir, lo que tenemos son intenciones. Y somos el único país ahora mismo que no tiene un presupuesto puesto encima de la mesa, que Bruselas haya podido mirarse, que haya podido analizar, que haya podido comprobar cada partida. Es decir, estamos hablando de intenciones. ¿Qué quiere Sánchez con esto decir? sí, vale, parece que no voy a poder sacarlos, pero no se preocupe que yo vía Real Decreto voy a empezar a tomar las medidas para cuadrar las cuentas y que no haya una desviación del déficit mayor de la que usted ya me está diciendo que voy a tener.
De todas formas, más allá del déficit, que desde luego es importante y siempre lo mencionamos, pero aquí en el caso de la tasa Google estamos hablando de una desviación de 100, 200, 300, 400 millones de euros. Eso es el 0,2, 0,3% del PIB. Es decir, perdón, el 0,02, 0,03% del PIB. Es decir, estamos hablando de nada, de absolutamente nada, en términos recaudatorios. El problema es que en términos reales y de impacto económico estamos hablando de una auténtica barbaridad, de un auténtico atentado contra el futuro de nuestra economía. Nuestra economía necesita internacionalizarse, lo hemos dicho muchas veces. De hecho, la recuperación vino por la internacionalización. Y hoy en día internacionalización significa digitalización. Y que se lance un misil a las plataformas que permiten y que van a permitir, porque es que aunque no lo haga Google o Amazon, que no es un tema de que lo tengan que hacer ellas, lo normal es que este servicio lo preste alguna gran empresa. Podría ser incluso española. Imaginemos que surja una gran plataforma española de prestación de servicios digitales a pymes. Pero aún así, esa gran plataforma española estará sujeta a este impuesto y todos los problemas que estamos mencionando ahora subsistirán, permanecerán. Con lo cual, que estemos lanzando un misil a la línea de flotación del barco que permitía internacionalizar y digitalizar la economía española, es que me parece de una irresponsabilidad tan gigantesca, cuando además, aparte de Francia, ningún otro país europeo lo va a tener por ahora. Con lo cual nos estamos machacando a nosotros mismos en un contexto europeo donde de momento nadie más se machaca. Es decir, es absurdo, por lo mires por donde lo mires.
Bueno, no quiero que se acabe este rato de tertulia económica sin hablar de un asunto que sé que a Ricardo, no sé, a Juan Ramón, supongo que sí, le interesa especialmente. Y es esta decisión que no sé quién ha tomado, me imagino que la Agencia Tributaria, de conseguir que la plataforma esta que se dedica a conseguir gente que quiera compartir piso, para entendernos, creo que se llama Airbnb, pero algo parecido, pero yo no vivo ya en el mundo de la gente moderna, comparta esos datos para que se pueda saber, en todo caso, quién está beneficiándose de ese servicio sin que, en fin, deje el rastro impositivo que demanda. ¿Qué os parece?
Bueno, aquí la justificación que da Hacienda es que es para evitar el fraude, ¿no? Como suele pasar con este tipo de actividades novedosas, pues ha habido un boom en el que mucha gente ha puesto sus pisos al alquiler, sin saber los trámites que tenía que cumplir, ni los requisitos, ni los impuestos que están soportados. Porque, por supuesto, toda actividad económica acaba llevando un impuesto porque el gobierno, el Estado en este caso, no va a dejar que de recaudar dinero allá donde pueda encontrarlo, ¿no? Y es verdad que por la vía del fraude podía ser una medida razonable, pero bueno, estamos en una medida de corte parecido a la que quiere implantar el Ayuntamiento de Madrid cuando dice que quien esté dentro de las zonas de Madrid Central tiene que informar de quién va a ir a visitarles y demás. Es decir, una medida en la que la Agencia Tributaria ejerce un control que parece excesivo sobre la actividad que están desarrollando unos particulares a la hora de alquilar sus viviendas por días. Es decir, si al final tienes que dar todo tipo de detalles de a quién lo alquilas, cuánto tiempo, por qué tal, acabas desincentivando una actividad que, no lo olvidemos, ha sido muy importante para revitalizar centros de algunas ciudades y para impulsar el turismo, sobre todo en ciudades en las que las plazas hoteleras, a cierta asiduidad, se acaban colapsando, como puede ser el caso de Madrid.
Sí, bueno, es una medida que tiene toda la lógica dentro de la voracidad recaudatoria de Hacienda. Evidentemente quiere controlar quién alquila y deja de alquilar para tratar de maximizar el cobro de impuestos. También tiene lógica dentro del apartado de control que el Estado ejerce sobre la población. Pensemos que en la medida en que esté proporcionando datos sobre quién alquila, a quién alquila, etcétera, hay un control claramente policial del asunto. Y luego también tiene lógica desde la perspectiva de encarecer, que es lo que comentaba Ricardo, los costes de transacción de este tipo de operaciones. Si vamos añadiendo más y más y más obligaciones a cualquier actividad privada, pues al final la terminar desincentivando. Es una forma de añadirle costes no visibles, pero costes al fin y al cabo.
Pero perdonad mi ignorancia, pero ¿en qué afecta, digamos, la declaración de Hacienda de una persona? O sea, si yo tengo un piso en alquiler, tengo que declarar lo que cobro por el alquiler, que más me da, que me lo pague fulano, mengano, zutano o los tres en cuotas partes. Mientras yo declare el importe del alquiler, ¿vale? Y por otra parte, el que paga el alquiler, eso es inocuo desde el punto de vista impositivo.
Claro, claro, pero es para controlar que no hay, que haya gente que no lo declare, evidentemente.
Que no declare los ingresos.
Sí, claro.
Bueno, pero para eso no hace falta identificar a las personas, que es decir...
No, al anfitrión sí, pero claro, imagino que se proporcionará información de todas, de la operación completa, de cuántos días se quedan, etcétera.
Sí, de momento ya han dicho que van a hacer una va a haber una obligación de verla, de hacer una declaración informativa. Todavía no está el modelo como tal, con lo cual no sabemos todos los datos que nos van a pedir. Pero lo que ya sabemos es que negocio que de momento había crecido exponencialmente y que había ofrecido a mucha gente una manera de rentabilizar sus pisos que tenían vacíos, que no querían poner en alquiler, y más aún ahora que este gobierno está anunciando que va a endurecer el régimen de alquiler y para que los propietarios no puedan hacer contratos de corta duración y demás, pues la gente está encontrando por aquí una vía para rentabilizar sus pisos, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Para mí el tema noticioso es que, una vez más, Hacienda quiere extender sus tentáculos y quiere controlar, más allá de lo que se parece razonable, una actividad económica. Y no quiero desligarlo de otra noticia que ha habido hoy, que es que se ha conocido el dictamen que en su momento elaboró la Comisión Europea sobre el famoso modelo 720, que era la obligación de declarar bienes y en el extranjero, que impuso el señor Montoro, que la Comisión hizo un informe durísimo, que el gobierno del anterior PP escondió deliberadamente, y aunque la Comisión no demanda a España ante el Tribunal de la Unión Europea, alguien afectado, y seguramente alguien lo hará, podría demandarle y nos supondría una sanción interesante. Y el informe digo que es muy duro porque la Comisión Europea llega a decir que esta obligación taxativa, con un régimen sancionador muy duro, que impuso en su momento Montoro para asegurarse que la gente, que todo aquel que tuviese dinero fuera de España lo declarase, amenazaba cinco libertades fundamentales de la Unión Europea: libertad de circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, de movimiento de capitales. Es decir, estamos en lo mismo, en una superestructura burocrática que es Hacienda, que quiere controlar todos y cada uno de los movimientos de todos y cada uno de los ciudadanos para aumentar la recaudación y sostener con ello un Estado que es claramente elefantiasis.
Es que, vamos a ver, cuanto más apretas las tuercas a los ciudadanos, y esto es una regla de tres bastante sencilla, cuanto más apretas fiscalmente las tuercas a los ciudadanos, más esos ciudadanos van a intentar escapar de las garras de Hacienda. Y, por tanto, cuanto más apretas las tuercas, más se reacciona tratando de escapar de las garras de Hacienda, y más a su vez reacciona Hacienda incrementando los controles para que la gente no pueda escapar. Pero en ese tránsito vamos perdiendo no solo libertad en cuanto a poder disponer de nuestra propiedad, sino también libertad, privacidad, intimidad o libertad de acción, en la medida en que ya te obligan a cumplimentar una gran cantidad de papeleo, formularios, etcétera. Entonces, imaginémonos qué sucedería si los impuestos fueran un tercio de los de ahora. Desde luego, mucha menos gente tendría tentación de ocultar ingresos al fisco, y por tanto el fisco tampoco tendría que destinar tantos recursos, ni tantas regulaciones, ni tantos mandatos a obligar a la gente a que paguen. Pero, ya digo, cuanto más la presiones, más va a reaccionar la gente y más luego Hacienda tiene que reforzar los controles.
Señores, una semana más. Gracias por haberme acompañado. No recuerdo, hasta el lunes.
Bueno, yo no sé si hasta el lunes, porque el lunes te recuerdo que es Nochebuena.
Sí, es verdad.
Creo que haciendo mis cálculos, creo que hasta el año que viene ya, casi.
Qué barbaridad, tanto tiempo.
Nos vemos el miércoles y también el próximo miércoles.
O sea que tú, claro, que tú eres estajanovista, ¿no? pero en Nochebuena la celebrarás.
Sí,
esas cosas,
sí, sí,
¿no?
todavía.
Está trabajando.
Bueno, pues hasta la próxima, en todo caso.
Nos vemos.
En Casa de Herrero, es Radio.